Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 21 minutos de la mañana. Sean ustedes bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es miércoles 3 de septiembre, es un día duro para algunas familias, las que se estrenan en llevar a sus pequeños y pequeñas a las escuelas infantiles que han abierto esta mañana sus puertas. Un curso más.
Con nervios. Seguro que él está más tranquilo que yo, ¿eh?
Con tela de ilusión. La ilusión que le lleva un padre, trae a su hijo por primera vez a la guardería.
Yo es primera vez que viene el bebé, pero se tiene que ir adaptando poco a poco.
Emocionado, con expectativa a ver cómo se le da, que es su primer día de siempre. 17 meses, pequeñito, pequeñito.
Pues con nervios he encontrado. Además es su cumpleaños y estoy que me da pena el regalo que le voy a hacer de cumpleaños.
La chica es su segundo día y magnífico. Estamos contentas y muy bien.
Me hace ilusión saber que se va a comunicar con otros niños y se la ve interesada.
Bueno, un día muy importante para los pequeños y también para sus familias. A partir de la 1 de la tarde averiguamos cómo arranca el curso en estos centros, en los que la gran novedad es que este año los de segundo de infantil, o sea, los que tienen 2 años, no pagan. Pero aún así siguen quedando muchas plazas por cubrir. Esto lo tratamos luego. Lo primero hoy es ocuparnos de la crisis de los gansos.
¿Hasta qué punto debemos estar preocupados por el brote de gripe aviar que se ha cobrado la vida de al menos 60 aves que habitaban en el Parque del Tamarguillo? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy, tras confirmar, como saben, el ayuntamiento ese brote es del virus H5N1 y cerrar el parque como medida preventiva. Según ha podido saber Onda Cero, las pruebas realizadas a una de las aves que también ha aparecido muerta, en este caso en el Parque de María Luisa, no es concluyente. Es decir, no hay constancia de que en este caso se deba también a la gripe aviar, con lo que de momento no se plantea su clausura. Lo que sí sabemos es que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía va a realizar un seguimiento a las personas que han estado en contacto con las aves en el Parque del Tamarguillo, aunque no se ha descrito nunca una transmisión de persona a persona, sí de aves a humanos, y se considera además que el riesgo para la población es muy bajo. Saludamos a Manuel Fernández, que es el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía. Señor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora entraremos en detalle, pero a priori, ¿deberíamos estar preocupados o no?
No, el mensaje que queremos trasladar es un mensaje de tranquilidad, por dos razones principales. Una, porque como lo habéis comentado, la transmisión de aves a humanos es rara, es una transmisión muy ocasional. Y segundo, porque tenemos un sistema de vigilancia, tanto animal y humana, que funciona muy bien, que nos permite la detección precoz de casos si lo hubiera.
Uh-huh. Bueno, se han dado muy pocos casos, creo que menos de 1,000 en todo el mundo desde el año 2003. Pero ¿cuál es el protocolo en estos casos? Y sobre todo, ¿se ha habido más casos de gripe aviar en Sevilla en los últimos años?
Hay que hacer la diferencia en dos cosas. Lo que llamamos gripe aviar ahora mismo es lo que se llama influenza aviar. Es decir, cuando hay gripe en las aves se llama influenza, y cuando es gripe es en los humanos. Casos de gripe aviar, por tanto, casos humanos no ha habido en España y bueno, tampoco en Sevilla y en Andalucía. Lo que sí que tenemos son focos en aves de influenza aviar H5N1. Hemos tenido en torno a unos 25 focos en España desde el principio de este año, algunos de ellos en Andalucía y uno de ellos pues el caso en el Parque del Tamarguillo.
De momento que tengan ustedes constancia, solo el del Parque del Tamarguillo, no de otras zonas también de la ciudad donde también han muerto aves.
Exactamente, como lo habéis comentado, en un momento de aparecer los primeros focos, hay una sensibilidad por parte de la población que señala mucho más la presencia de aves muertas o enfermas. No todas las aves muertas o enfermas están debidas a que sea la gripe aviar, puede haber otro motivo. En cualquier caso, nuestro sistema de vigilancia humana consiste, una vez que tenemos o que sabemos que es gripe aviar o que tenemos una alta sospecha, procedemos a la identificación la evaluación y proponemos en función de esa evaluación un seguimiento a las personas que han estado expuestas durante 10 días. Y a esa persona pues lo que vamos a pedirle es, por una parte, vigilar síntomas como aparición de fiebre, otros síntomas que son muy similares a la gripe estacional. Y si apareciera síntoma, pues utilizar mascarilla y nos avisa Salud Pública y ya nosotros nos encargamos de crear el circuito para que puedan ser atendidas de la mejor manera.
¿De cuántas?
Y además de eso, pues añade que las... Y luego añadimos pues una PCR, como hacíamos para el COVID, que la hacemos a los 5 días para ver si la persona, a pesar de no tener síntomas, estuviera incubando el virus.
Bueno, va a haber un control efectivamente de estas personas, pero ¿de cuántos trabajadores estaríamos hablando? No sé si es un número fijo, ¿podrían ser más en el futuro?
En el caso concreto del Parque del Tamarguillo estamos terminando de proceder a establecer una lista que de momento queremos que sea amplia para que nosotros podamos evaluar. Habrá gente que luego descartemos cuando la hayamos entrevistado y luego vamos afinando en cuanto a la exposición, cuánto tiempo ha pasado, qué tipo de contacto tuvo y todo eso lo valoramos para luego hacer una lista. Ahora todavía no tenemos una lista exacta de cuántas personas realmente han estado expuestas. Eso lo estamos elaborando al momento que estoy hablando.
Aunque no sea una lista exacta, ¿de cuántos trabajadores o personas estaremos hablando que forman parte de esa lista, aunque luego haya una parte que se acabe descartando?
Sí, estamos hablando de 4 o 5 personas.
Bueno, pues
y no todas serán retenidas para hacerle un seguimiento activo.
Bueno, pues esa es la situación y la evolución de este caso, que por supuesto también seguiremos muy, muy de cerca. Manuel Fernández, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, gracias por atender la llamada de Más de Uno Sevilla.
A ustedes, un saludo.
Vamos a saludar a Jesús Díaz, que es portavoz del Grupo Sevilla Ciudad de Ecologistas en Acción. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Habéis denunciado que el ayuntamiento ha hecho una gestión irresponsable de esta crisis, entre otras cosas porque vosotros sostenéis que no es una situación sobrevenida. ¿En qué os basáis?
Bueno, no nos parece una situación sobrevenida porque España está en alto riesgo por la influencia de alta patogenicidad, ¿no?, desde enero de este año, con lo cual sobrevenida no es. Y además Sevilla está en una de las zonas de alto riesgo. Por lo cual, lo normal es que con los estrictos protocolos que existen para este tipo de enfermedades, que son letales para las aves y en algunos casos pues se contagian al ser humano, pues lo lógico es que hubiera un sistema, al menos un plan de vigilancia preventiva o una red de detección precoz, ¿no? Esto ya funciona para otro tipo de por ejemplo, las especies exóticas invasoras, ¿no? Existen sistemas de vigilancia, de seguimiento de la biodiversidad, pero bueno, en este caso no lo hemos visto. Y tampoco nos parece una situación aislada, porque no se ha dado solamente los gansos del Parque Tamarguillo, aunque el tratamiento ha sido muy diferente entre los gansos del Parque Tamarguillo y otras especies de anátidas, que están, por ejemplo, en el Parque de Miraflores, donde están los huertos, y a escasos metros de la zona donde estaban los patitos muertos, había familias con niños comiendo el sábado por la mañana, o en el Parque de María Luisa, donde los mismos ciudadanos han visto cómo unos meses atrás estaban los patitos nadando y después estaban muertos, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que eran portadores, ¿no?, del antígeno de la enfermedad, de la gripe aviar, pero lo que no sabemos cuál es la causa de la muerte de estas aves, ¿no? Si realmente se confirma que la causa ha sido la gripe y si realmente se confirma que esta es la variante de alta patogenicidad, pues algo no se ha hecho bien.
Habláis de alto riesgo por la presencia de este virus que se transmite a los seres humanos desde enero de este año, para hacer referencia a una serie de aves que tengamos conocimiento, no se ha determinado que sean portadoras del virus, más allá de estas de las que estamos hablando en el Parque del Tamarguillo. No así, por ejemplo, en el Parque de María Luisa, insisto, que de momento y que sepamos. No sé si tenéis otro tipo de estudios que hayáis realizado a esas aves.
Pues no, nosotros no tenemos, la verdad, esos datos, pero el ayuntamiento debería de tenerlos, porque el año pasado hubo un caso de mortandad masiva de cisnes y patos también murieron. Creo que fue más de una docena. Hay un goteo. En julio de este año hemos visto el estanque de los lotos, mientras estaban los conciertos en la Plaza de España, el estanque de los lotos estaba vacío en julio, algo que ya un poco da que pensar, ¿no?, por la gestión de esta zona acuática, porque, bueno, eso es la época de más calor. y había aves muertas. Si estas aves han estado o no en contacto con el virus, no lo sabemos. Uh-huh. Si hay más sitios donde pueden aparecer focos y también están relacionados con la mortandad de aves, no lo sabemos. Pero los ciudadanos no somos quien deberíamos de saber esto. Tendríamos que sentirnos protegidos, entre comillas, por las autoridades, que cuando ven casos como estos y encuentran aves muertas, pues sigan los protocolos y hagan los análisis. ¿Qué pasa? Que se genera mucha desconfianza entre la ciudadanía porque el año pasado, después de esa mortandad masiva, se abrió una investigación, pero nunca nos han llegado las conclusiones o no se han hecho públicos los resultados. Entonces, y este año resulta que hay aves muertas en tres parques de la ciudad y solo cierran uno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿realmente no se quiere ver que hay más de 70 gansos muertos en el parque del Tamarguillo? ¿O es que estamos hablando de que hay un... Sevilla está... hemos dicho antes que está en una situación de alto riesgo por la presencia. No estoy diciendo que eso signifique alto riesgo para las personas.
Para las personas,
¿no?
Exactamente.
¿Verdad? El riesgo de contagio de las personas es bajo. O sea, es muy bajo para las personas que no trabajan habitualmente o que no están en contacto con las aves, ¿no? Pero es que en un parque hay niños, hay perros, hay animales y entonces pues en cualquier momento puede saltar. Ya ha saltado a zorros, por ejemplo, o a mustélidos, a bisones, ya ha saltado esta gripe a los mamíferos, pues puede pasar, puede volver a pasar.
Es evidente que lo que se necesita es más información. Jesús Díaz, de Ecologistas en Acción, gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Bueno, que hace falta más transparencia y vigilancia, eso por una parte. Conclusiones que podemos sacar de este caso, que hay 4 o 5 personas, no todas ellas van a tener que ser objeto de vigilancia, que han estado en contacto con estos animales y que de momento la gripe aviar solamente la tienen confirmada oficialmente en el parque del Tamarguillo.
Correcto.
Así que hasta ahí podemos leer.
Pero por supuesto en este programa hay más cuestiones. Saben ustedes que esta nueva temporada estamos siempre sometiendo a su consideración una pregunta y tienen una encuesta en nuestra página, en nuestra cuenta de @másdeunosevilla. Ahí les estamos preguntando qué le parece.
Vamos a ponerle primero un antecedente, si no te importa, al Chema, a la audiencia.
Sí, me parece muy bien, Susana. Por favor, ponle
vamos
antecedentes.
Vamos a poner antecedentes. Sí. Es que hay mucha gente, bueno, investigando la crisis de los gansos, hay mucha gente ahí detrás, casi como si fueran detectives. Los mismos que busca Beiasa, que es la empresa que gestiona las ITV en Andalucía, para controlar las bajas de su personal. Vamos, para saber si son reales o si son un cuento. Porque dicen que es que hay un aumento significativo de las bajas laborales no justificadas. Bueno, ha sacado Beiasa a licitación la contratación de servicios de detectives que los sindicatos rechazan por completo porque dicen que esto solo consigue criminalizar a la plantilla, poner en duda la honestidad de los trabajadores y ocultar los problemas reales de las ITV. Y enseguida vamos a hablar con ellos, pero... Este es también el tema sobre el que hoy les pedimos su opinión.
Y como yo venía diciendo hoy, ¿verdad? No se preocupen que si es que me estoy saltando, estoy un poco despistado. Sí, pero les pedimos su opinión.
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Y ahora sí.
Y ahí tienen también una encuesta, que es lo que yo tenía muchas ganas de decirles, que es como siempre, que quiero que ustedes respondan. Ahí la preguntan en @másdeunosevilla de nuestra encuesta es hoy, ¿qué les parece eso? Que la empresa pública encargada de la ITV use investigadores privados para comprobar la veracidad de las bajas laborales de sus empleados. Las de la ITV y cualquiera, ¿eh? Sí. Ya saben, pueden dejar ahí su comentario en @másdeunosevilla o si quieren votar en nuestra encuesta o dejarnos sus notas de voz en ese teléfono 648-85-6780. Tienen hasta la 1:05, ¿eh? 1:05 de la tarde para participar en la encuesta y las opiniones, recuerden, ajustaditas en tiempo para que entren todas.
Se lo van pensando mientras disfrutan de un día que en lo meteorológico viene más caluroso. Hoy llegaremos a los 35 grados, también suben las mínimas, que serán de 20 la próxima madrugada. Vamos a estar así, incluso un poquito más de calor. hasta que el sábado empiecen a bajar de nuevo los termómetros. De hecho, la previsión anuncia un arranque de la semana que viene fresquito. O sea, no vamos a tener grandes complicaciones de cara a la semana que viene. Y en cuanto al tráfico, a esta hora hay 1 kilómetro de retención en el puente del Centenario en sentido Cádiz. No hay problemas para circular en el interior de la ciudad.
Bueno, adelantamos también otras noticias que nos contarán los compañeros de los servicios informativos en el programa de hoy. Por ejemplo, la crisis que tienen los cultivadores de tomates. Juancho Fondán.
Sí, porque calculan que la producción va a ser un 30% menos de la media habitual. De los 118.000 kilos de media por hectárea que suelen recoger, muchos de ellos apenas llegarán a los 80.000. Eso se lo vamos a contar luego con más detalle, como también les vamos a informar de que ya ha ingresado en prisión el conductor del coche que atropelló este pasado domingo en la A49 a dos vecinas de Tomares, madre e hija, y que conducía bajo los efectos de las drogas. También que el servicio de correos está teniendo problemas para los repartos de misivas por falta de personal, y que el torero sevillano Morante de la Puebla vuelve a los ruedos esta tarde en Melilla, 18 días después de su grave cogida en Pontevedra.
Y en deportes ya hemos visto que el Betis está muy pero que muy ilusionado con Antony, pero ¿y en el Sevilla, Carlos Hidalgo?
Pues si atendemos a las palabras de Cordón, la fuerza del Sevilla está en el grupo, lo ha dicho varias veces. Es verdad que no hay una gran estrella, pero sí hay un futbolista bastante mediático, o mejor dicho, que fue mediático en su día, Alexis Sánchez, que fue un jugador top, y hoy vamos a analizar sus últimos años para saber cómo llega al Sevilla. Y los dos equipos están entrenando, aunque no hay liga este fin de semana. En el Betis, hoy primer entrenamiento de Antony dos Santos. Repasaremos también la sesión del Sevilla. Los internacionales están con su selección. 6 en el Betis, 5 en el Sevilla.
Mosita de Tomare, coge la barca.
Coge la barca y vete para la feria, mosita de Tomare. Les contamos también que hoy arranca la feria allí en Tomares, con el alumbrado, con su cena del pescadito y un espectáculo de copla que también está muy interesante. Pero también va a haber conciertos gratuitos como los de Nolasco o la Orquesta Mondragón.
Y
ojo.
Y se preguntarán ustedes, ¿quién será la mocita que vaya a coger la barca y cruzar a Tomares?
Desde luego el cantante de la Orquesta Mondragón, ¿no?
Vas a ser tú.
Sí, efectivamente, porque nosotros vamos a estar allí el viernes haciendo este programa. Y mañana jueves, porque tenemos espíritu de puesto de turrón, estaremos haciendo Más de Uno Sevilla desde la Feria de Utrera, que arranca ese día, mañana, dedicada a la Virgen de Consolación, con un montón de actividades y muchísimas ganas de disfrutar.
Pues no se va a perder ninguna de ellas. Miguel Cala, que está al frente del control de sonido de este programa. Hacemos un alto en el camino. Se va a dar muy, nada, va a ser brevísimo, me promete Miguel, muy breve, unos consejos publicitarios y entramos en materia.
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa. Derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí. Vívela, disfrútala. Feria de Tomares del 3 al 8 de septiembre. Por eso Más de Uno Sevilla, de 12:20 a 13:50, estará en directo el día 5 desde su caseta municipal para llevarles todo lo relacionado con una feria con identidad propia. 5 de septiembre, Más de Uno Sevilla desde la caseta municipal de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Ayuntamiento de Tomares, Onda Cero Sevilla, tu radio.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe. Ella me baila.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Reelsby en concierto el 26 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruz Campo y Suez.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. COGITISE, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en COGITISE en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. COGITISE, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Minutos es un asunto el que vamos a tratar ahora que genera mucha controversia en general. A ver, no son la mayoría, eso está claro, ¿no? Pero sí suele ser muy llamativo, pues cuando pillan a un trabajador que está de baja, pongamos, por un esguince de tobillo y lo ven bailando el breaking dance en una feria.
O una sardana, sí.
Efectivamente. Bueno, hay empresas que contratan a agencias de detectives para que persigan estos fraudes. Y es lo mismo que quiere hacer la empresa pública que gestiona la CTV en Andalucía, que es Beiasa. Ha publicado una licitación con un presupuesto, 242.000 euros, y el plazo que tienen los detectives, sus agencias, sus empresas para presentar ofertas acaba este viernes. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Nicolás Armijo, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Beiasa. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Susana.
Bueno, son unos 2.000 trabajadores que tiene Beiasa en toda Andalucía. Dice la empresa que hay un aumento de bajas no justificadas adecuadamente y que esto da pie a pensar que hay posibles fraudes. De ahí lo de los detectives. ¿De qué nivel de absentismo o de bajas estamos hablando para que la empresa piense eso?
Bueno, pues, Susana, siento decirte que los datos reales de absentismo no los tenemos, porque a pesar de habérselo pedido en numerosas ocasiones a la empresa, no lo ha facilitado, por lo que no sabemos exactamente qué es lo que ellos contabilizan como asentismo o no asentismo. No obstante, para Comisiones Obreras, como tú decías, mostramos nuestro rechazo a la medida anunciada por Beiasa, que consiste en la contratación de detectives privados para observar, vigilar y realizar seguimiento a trabajadores públicos en situación de incapacidad temporal. Nosotros entendemos que el asentismo debe abordarse desde la prevención, no desde la persecución.
De hecho, habéis solicitado que se retiren esas ofertas de contratos para las agencias de detectives. Con esto, al final, Nicolás, siempre surge el mismo debate. O sea, si tu baja es correcta, no tienes de qué preocuparte.
Claro. De hecho, los trabajadores de Beiasa contamos con dos cuestiones. Una es el criterio médico, el cual nosotros como sindicato defendemos. Y el otro es la vigilancia que realiza de esa baja la mutua. No podemos olvidar que la asignación de una situación de incapacidad temporal corresponde al médico de cabecera, al SAS o al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ni Beiasa, ni ninguna entidad privada que contrate a la administración tiene competencia, pues, ni para cuestionar la valoración médica, ni para determinar una situación de incapacidad laboral de un trabajador. E insisto, Beiasa cuenta con dos filtros. Uno, nuestro médico de atención primaria, que es el que da la baja, y luego el seguimiento que hace la mutua que tiene el contrato con Beiasa. Entendemos que con esos dos requisitos está más que cumplida el seguimiento de esa incapacidad temporal.
Pues se ve que a Vegasa no le funciona la mutua o el control previo y tal, e insiste en esto de los detectives, que yo lo que decía referente a los detectives es que, bueno, que te vigilen si tú estás de baja y estás correctamente de baja, pues el detective pues no te pasa nada, ¿no?
Bueno, no te pasa nada. Nosotros creemos que realmente esta medida puede atentar contra la intimidad y los derechos fundamentales. La contratación de detectives privados para vigilar a los empleados públicos o privados, entendemos que constituye una práctica totalmente excesiva y desproporcionada, más allá teniendo en cuenta que debería ser una empresa pública que, como tú decías, tiene alrededor de 2.000 trabajadoras y trabajadores, que genera un volumen de negocio anual de unos 120 millones de euros, que se dice pronto, y de esos 120 millones, unos 23 millones de euros, según los últimos años, van directamente a parar a las arcas públicas de la Junta de Andalucía.
En lo que sigue habiendo, sin que sepamos bien el motivo, es mucha lista de espera para conseguir una cita para pasar la ITV.
Me alegra profundamente que me haga esta pregunta, porque yo creo que radica una de las cuestiones de esta situación radica precisamente en eso, en la lista de espera que hay para pasar ITV. Pero para eso no hace falta la contratación de detectives privados. Ese dinero se podía utilizar para que entrara en la línea de las mejoras del personal de Vegasa y crear unas alternativas que son posibles.
Por ejemplo, un plan
urgente para reducir las demoras. Ordenar la lista de gestión que tenemos con lista de espera de más de un mes. Ese es el verdadero problema. La falta de personal, de estructura que tiene Vegasa.
Pero no hay una relación directa, por lo que nos comenta, entre cantidad de bajas que pueda tener el personal que trabaja en la ITV con las listas de espera tan amplias que hoy en día se producen para conseguir pasar esa inspección técnica de vehículos. No hay una relación directa, no es una causa.
No es una causa. La causa de la lista de espera que hay de vehículos es, como decía antes, la falta de estructura. Esta medida lo único que intenta es criminalizar a los trabajadores y proyectar una imagen injusta de falta de profesionalidad, cuando ya le digo que es todo lo contrario. Es una empresa pública, la única empresa pública de la Junta de Andalucía que genera beneficios, y no pocos.
Nicolás Armijo, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Vegasa. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, recuerden que pueden opinar, no estrictamente sobre el tema, quiero decir, esto de que se use a detectives para controlar las bajas, ¿les parece bien, les parece mal? Tienen la encuesta y también la posibilidad de dejar sus comentarios en nuestra cuenta de X en @más de uno Sevilla, también WhatsApps en el 648-85-6780 y notas de voz cortitas, por favor. Enseguida les escuchamos, pero antes llegan buenas noticias desde Estepa.
Sí, porque después de casi un año de cortes nocturnos, Estepa vuelve a tener agua ininterrumpidamente durante todo el día, y eso ha sido gracias a una importante actuación de la que vamos a hablar con su alcalde, el señor Antonio Jesús Muñoz. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, por fin, ¿no?
Por fin, sí. La verdad es que ha sido un trabajo arduo desde el año pasado hasta hoy, en el cual, pues bueno, hemos tomado la decisión de levantar los cortes de suministro nocturno que veníamos manteniendo, creo que desde el 12 de agosto del año 24. En el momento en el que, bueno, detectamos que una bajada de los niveles importantes del pozo principal que abastece a Estepa, pues ponía en peligro el abastecimiento. Un año después, ¿no?, y gracias al trabajo, ¿no?, conjunto de los técnicos municipales, con el asesoramiento de la Diputación de Sevilla y los técnicos de Instituto Geológico, pues hemos conseguido poner un nuevo pozo, un nuevo punto de suministro en marcha, que nos ha mejorado la situación de abastecimiento y hemos conseguido eliminar los cortes.
Sí, porque había habido un problema de desabastecimiento, se fueron encadenando además otra sucesión de incidencias que generaron esta situación. Ahora se pone en marcha este nuevo pozo. Entendemos que ya el suministro ya se puede dar por garantizado.
Sí, bueno, de momento llevamos dos semanas probando este nuevo sistema y bueno, nos está dando un resultado favorable, que podamos garantizar el consumo las 24 horas del día, y evidentemente nosotros vamos a seguir haciendo inversiones en los pozos que ya tenemos, más antiguos, para intentar mejorar su productividad, para intentar mejorar su rendimiento y que evidentemente, pues bueno, consigamos, ¿no?, optimizar nuestras instalaciones de manera que, estemos más tranquilos, ¿no?, y podamos poder garantizar con tranquilidad, ¿no?, el agua, que es el recurso más importante que requiere la ciudadanía.
No habrá sido fácil, ¿no?, para los vecinos aguantar. Son cortes nocturnos, pero evidentemente generan una incomodidad durante tanto tiempo, además.
Así es, ha sido desagradable porque en este tiempo, bueno, la verdad es que Estepa llevaba años, ¿no?, sin que, o al menos yo nunca he conocido una situación similar en la cual hayan descendido tanto los niveles del agua subterránea, y la verdad es que el mantener una restricción durante el tiempo que la hemos mantenido, pues bueno, es verdad que tengo que agradecer siempre, ¿no?, a la ciudadanía de Estepa la paciencia, la comprensión y la responsabilidad con la que se lo ha tomado, pero al fin y al cabo, pues bueno, no deja de ser un sacrificio que nos ha llevado a trabajar con la máxima celeridad, con la máxima rapidez para volver a la normalidad.
Lo que no quita para que no haya que seguir teniendo conciencia de ahorro, que ya sabemos, hoy estamos mejor que ayer, pero no sabemos cómo estaremos mañana.
Sí, nosotros nos hemos planteado hacer una campaña informativa importante para que todo el mundo conozca de dónde proceden nuestras aguas, las aguas de las que consumimos, ¿no? El recurso de agua subterránea, cómo funciona, y sobre todo apelar al consumo responsable y consciente, ¿no? Porque está claro, ¿no?, que estamos en una época de sequía en la que las necesidades de consumo, ¿no?, de una población como Estepa, que es un pueblo industrial, es alta, y evidentemente pues tenemos que tener toda la responsabilidad sobre el recurso.
Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Más información en el CPIFP El Arenal de Dos Hermanas.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales. Porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
5 minutos nos quedan para 1 PM de la tarde. Vamos a escuchar sus opiniones, las que nos han llegado al 648-85-6780.
Buenas tardes, soy Richard. Una empresa pública no solo me parece bien, me parece que debería ser con todos los funcionarios públicos. en todas las empresas públicas. Hay muchos ETA. ¿Estamos? Muchos, muchísimos ETA. Venga, saludos.
Hola chicos, soy Emilio. Que yo qué haría, yo si trabajara en la ITV, me llevaría los próximos 11 días dando positivo a todo el mundo, que pase todo el mundo, que pase todo el mundo, venga, 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 una forma de protestar, ¿vale? Y el día 15, si quieren, que ya pues se pongan a meterle caña a los coches y eso, que es que el 14 voy yo.
Hola, buenas tardes, soy Pepe Derbeti, Susana Chema. Que el tema detective, que una cosa es el diagnóstico del médico y el seguimiento que lo puede hacer la mutua a un trabajador sobre una dolencia que igual es también diagnosticado, eso no se cuestiona, sino que a lo mejor el trabajador que está diagnosticado con una dolencia física pues está haciendo a lo mejor un deporte de riesgo que sí puede hacer ese deporte y sin embargo no puede trabajar. Esa es la incongruencia que se persigue a través con un detective.
En nuestra cuenta de Twitter, arroba más de uno Sevilla, y antes de resolver nuestra encuesta, nos dice Lolo, a nadie debería parecerle mal, ni en esta ni en ninguna otra empresa. El nivel de absentismo y bajas falsas en este país se traca. Todo el mundo autónomo que facturen a final de mes por lo que hayan hecho, sea del sector que seas. Y se acaban las tonterías, ya está bien.
Colores dice, sin embargo, dice que yo sepa si un médico da una baja es por algo y me parece que esta empresa lo que está tratando de hacer es intimidar a sus trabajadores y poner bajo sospecha a quien pida la baja.
Luis, faltan datos. ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Qué tanto por ciento coge baja? Si es alto, hacer un estudio. Las bajas las da un médico. Están conchavados, otro estudio. Y dependiendo de los estudios, tomar medidas. Y si hiciera falta, entiendo que despedir.
Parabellum nos dice que quien nada oculta, nada tiene que temer.
Y Richard dice, al chaval del sindicato o le faltan tablas o directamente se ha visto pillado. El que es honrado no tiene nada que temer. No hay más.
Buenas tardes, Chema, Susana. Yo lo veo estupendo. Yo no me siento criminalizado porque la policía me pare para ver si tengo la ITV pasada del coche. Y oye, si alguien se siente mal porque lo investiguen, que va. Si lo que tiene que estar es orgulloso de que cuando llegue el informe de los investigadores, pues que vean que realmente está de baja por un motivo justificado, sea quien sea. Más cuando están de lucha sindical para mejorar su y que no están siendo atendidas. Oye, que no es que se tape un problema de fondo. El problema de fondo va por en paralelo, que ellos luchen lo que tengan que luchar, que lo lleven hasta donde lo tengan que llevar. Pero si de repente hay un pico de bajas injustificadas, pues oye, ¿por qué no se va a investigar? Yo lo veo, en fin, normal y legítimo.
A resolver nuestra encuesta sobre este tema precisamente a la pregunta ¿qué le parece que la empresa pública encargada de las ITV use investigadores privados para comprobar la veracidad de esas bajas laborales de sus empleados? El 78% ha decidido que le parece muy bien. Y al 22% que no le parece bien, que le parece mal.
Yo tengo dudas con este debate, porque por una parte yo soy de las que piensa también, oye, primero, lo de si la baja está del lado de un médico... Yo mañana voy al médico, estoy de baja.
No existen,
y estoy de baja.
No existen las bajas. Las bajas no justificadas. O estás de baja o no lo estás.
Claro.
Otra cosa son las ausencias. Es que
exacto.
Son dos cosas diferentes.
Las bajas es otra cosa. Y yo ya les digo que si quiero mañana estoy de baja. No vamos a dar más detalles,
Susana,
porque además no me voy a dar de baja. Porque no nos queda más tiempo. Yo también estoy con lo de, pues si eres honrado no tienes nada que temer, todo esto. Vale, pero si efectivamente tú ni siquiera das el porcentaje de bajas a los representantes sindicales para justificar... Que traiga detectives y al final resulta que la ITV tiene un mes de lista de espera, pero no es por las bajas, sino por tu mala gestión, y tú con esto lo intentas tapar, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Por eso estoy yo dudosa, no habría sabido qué responder a la encuesta.
Pero te vas a dar de baja, ¿eh?
No me voy a dar de baja.
El titular es ese, si ella quiere mañana, está de baja.
De baja.
Vamos a escuchar, si les parece, noticias de España y del mundo, aquí en la sintonía de Onda Cero. No se muevan, que tenemos más cosas interesantes que contarles, que han vuelto los niños a la guardería. Hasta ahora.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El presidente del gobierno insiste a pesar de la marejada que ha provocado. Dice que los jueces están haciendo política y que es la realidad a la que nos enfrentamos. Lo asevera en una entrevista al diario británico The Guardian en el día en el que se reúne en Londres con el primer ministro Starmer. El presidente insiste y en el Partido Popular continúan denunciando la actitud de Pedro Sánchez. Lo acabo de hacer la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García.
Sánchez ya no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España y la democracia. Una democracia que se ve obligada a defenderse de un presidente que compró un cargo, su cargo, a cambio de cesiones inaceptables.
Mientras el ministro de Justicia defiende al presidente del gobierno, confía en que no haya plantes el viernes en la ceremonia de apertura del año judicial. Pide respeto institucional, porque allí estará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de sentarse en el banquillo por las filtraciones en el caso del novio de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Bolaños, que también ha defendido la foto que se hicieron ayer en Bruselas, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el líder de Junts, el prófugo Puigdemont.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho públicamente que su voluntad es reunirse con todos los actores políticos y, por tanto, pues no tengo nada que añadir a lo que ya ha dicho el presidente del gobierno, y sí le digo que la reunión de ayer nada tiene que ver ni con los presupuestos generales del Estado ni con ninguna otra ley que se esté hablando y que se esté negociando y que se esté tramitando en las Cortes Generales.
Hay que creer a Bolaños en lo que él dice, porque explicaciones públicas no tenemos, no hubo comparecencia después de esa reunión, tampoco se ha informado esta mañana, ni Illa ni Puigdemont hicieron declaraciones. Hoy el líder de Junts ha reunido a la cúpula directiva en Waterloo, pero tampoco han informado del contenido de la reunión. Por cierto, que el Partido Popular acaba de informar que va a citar a declarar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona. Dentro del caso Koldo, ya saben, y la participación de Santos Cerdán en toda esta trama. María Chivite, que será citada a declarar en la comisión Koldo del Senado. Balance del Ministerio de Interior de la Operación Verano: 228 fallecidos en las carreteras, 15 menos que el año pasado. Lo preocupante es la resistencia de algunos a ponerse el cinturón. El 27% de las víctimas mortales no lo llevaba. Belén Gómez del Pino.
Y es un dato que empeora respecto al año pasado. Preocupa también el número de peatones fallecidos. 20 suponen uno de cada 10. La salida de vía es el tipo de siniestro más letal, y aunque se estabiliza la cifra de motoristas fallecidos en carretera, es un colectivo en especial vigilancia, acaba de destacar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nos siguen preocupando mucho el mundo de la motocicleta. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el parque de motocicletas, que son ya el 15% de los vehículos y representan el 27% de los fallecidos en nuestras carreteras.
Las cifras de siniestralidad suponen casi 4 fallecidos cada día de este verano en accidente de tráfico. Solo 4 días cerraron con 0 víctimas.
Malestar en el gobierno de Canarias, porque es una de las comunidades que se va a ver más afectada por la decisión de Ryanair de eliminar 1 millón de asientos para la temporada de invierno. La aerolínea que más pasajeros transporta en España amplía además las zonas a las que va a dejar de volar. Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte también van a resultar afectadas. El Ejecutivo Canario responsabiliza a Aena. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Golpe sin precedentes a la temporada alta en Canarias, centrada en el turismo británico, y herida de muerte a la conectividad del archipiélago con el exterior. La decisión de Ryanair hará caer casi 500.000 de plazas. La compañía anuncia además que suspende el 100% de las operaciones con Tenerife Norte. Desde el Ejecutivo Canario señalan a Fomento y a Aena. María Fernández, directora general de Transportes de Canarias.
Esto es algo muy grave. Esta operativa se va a retirar en invierno de este año, en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes.
En la práctica, Ryanair reducirá más de un 10% sus operaciones en las islas en donde opera principalmente con Reino Unido.
Y Estados Unidos todavía no ha presentado ni pruebas del cargamento de droga que supuestamente llevaba la narcolancha atacada, provocando la muerte de 11 personas. Tampoco explicaciones del soporte legal para disparar a una embarcación en aguas internacionales. El ministro de Exteriores, Álvarez, decía esta mañana en Más de Uno que él apoya toda lucha contra el narcotráfico, pero no de esta manera.
Para España, la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España, desde luego, son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 3 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Orgullosos de nuestro mar, de nuestros casi 1000 kilómetros de costa, que son motor económico, social y cultural de Andalucía. Un mar que nos da vida, que nos conecta y nos impulsa. Pesca, comercio, biotecnología, deporte, turismo, conforman la economía azul. Un mar de oportunidades de desarrollo sostenible. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 3 de septiembre, día en el que cerca de 90.000 niños andaluces de 0 a 3 años han comenzado las clases en las guarderías de la comunidad. Este nuevo curso se inicia además con la gratuidad de este servicio en los centros de titularidad de la Junta o acogidos a convenio para los menores nacidos en 2023 con un presupuesto de 40 millones de euros, pero también comienza con más de 40.000 plazas libres del total de ofertadas a causa de la caída de la natalidad. En política, hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha intervenido junto al de Galicia y al de Castilla-La Mancha en el también inicio del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Desde ahí ha pedido al Gobierno Central que se europeice y frene la fractura de la solidaridad entre territorios y la igualdad en España. Una crítica dirigida a esa oferta de transferencia de deuda de las comunidades al Estado por parte de Pedro Sánchez para beneficiar a sus socios independentistas catalanes. Dice Moreno que sería algo impensable en la Unión Europea. Mientras tanto, son un total de 4 o 5 personas las que van a ser sometidas a un seguimiento por parte de la Consejería de Salud debido al brote de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. Todas ellas han estado expuestas a los animales contagiados y se les va a realizar una PCR para comprobar su estado de salud, aunque el contagio de animales a personas es bastante complicado. Pero también investiga el Ayuntamiento de Málaga la muerte de otra veintena de aves en otro parque de esta ciudad. Todo apunta a que pueda tratarse también de otro brote de esta enfermedad. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
De hecho, Jaime, las especies están siendo analizadas a la espera de los resultados que determinen cuál ha sido la causa de la muerte. El Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento también ha tomado muestras del agua del Parque de Welling para descartar que el origen esté en agua contaminada.
Y aunque para la mayoría ya hayan terminado las vacaciones de verano, no es igual para los turistas extranjeros. Miles de ellos han llegado hoy a bordo de cruceros a la ciudad de Cádiz, donde de hecho está prevista la llegada de al menos uno de estos buques cada 3 días durante el mes de septiembre. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Hoy han desembarcado 8.000 turistas en 3 escalas que tenemos en el puerto de Cádiz. Será un mes muy movido en nuestra costa. Hay 36 escalas previstas en septiembre. Muchos de estos barcos son de los denominados de gran capacidad. 14 podrían desembarcar en el puerto gaditano, 80.000 personas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
La alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para la construcción de 100 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra. Están dirigidas a jóvenes y serán construidas en el barrio alto de la capital.
En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado en la zona de Punta Almina a primera hora de la mañana el cuerpo sin vida de un varón de origen magrebí. Esta persona vestía con ropa de baño y podría llevar varios días fallecido, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. En lo que va de año, los agentes han localizado 24 cadáveres en el mar.
En Córdoba, los arqueólogos que estudian los restos de una basílica cristiana de grandes dimensiones de entre los siglos 8 y 9, aparecidos en el trazado de la futura ronda norte de la capital, proponen dos alternativas para preservar el complejo religioso. Una de las opciones es soterrar los restos, la segunda, modificar el trazado de la vía, alternativa con la que el ayuntamiento ya ha mostrado su oposición.
En Granada, la alcaldesa Marifran Carazo ha presentado el proyecto Patios Abiertos, que permitirá a niños y familias disfrutar de los patios de 13 colegios públicos cada sábado de 4 a 9 de la noche, desde este 13 de septiembre hasta junio. La iniciativa busca fomentar el ocio y el deporte y la convivencia en espacios seguros con vigilancia de un conserje y apoyo de la policía local.
En Huelva, prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que el pasado domingo atropelló mortalmente a dos mujeres en la A49, las cuales habían bajado de su vehículo tras sufrir el pinchazo de una rueda. Se le atribuyen, entre otros, delitos contra la seguridad vial en su modalidad de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
En Jaén, la unidad de oncología radioterápica del Hospital Universitario ha comenzado a desarrollar una nueva técnica avanzada para abordar el cáncer de mama. Esta modalidad de tratamiento funciona gracias a los aceleradores lineales de partículas de última generación de los que dispone el centro hospitalario.
Y en Sevilla, el sindicato de funcionarios CESIF alerta del grave deterioro del servicio de correos en la provincia. Denuncian un empeoramiento del servicio al ciudadano por la falta de personal que deja numerosos municipios con un solo cartero para cubrir las necesidades de todos sus habitantes, con los consecuentes y numerosos retrasos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, Sevilla.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Que sí, que el secreto está en la I de Ibarra.
En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Por eso, Más de Uno Sevilla de 12 y 20 a 13:50 estará en directo el día 4 de septiembre desde su caseta municipal. Onda Cero Sevilla, tu radio.
Más de Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés.
Hijos míos, la vuelta al cole ha llegado.
Una y 16 minutos de la tarde, llegó la vuelta al cole. Nosotros estamos de vuelta también en directo en Más de Uno Sevilla. Ya han estrenado escuela los más peques de la casa. Bueno, algunos de ellos sé que ya saben que aquí las fechas son más flexibles. Bueno, el caso es que ha arrancado esta mañana el curso en las escuelas infantiles, que son las primeras en abrir sus puertas, para algo más de 23.300 niños en la provincia de Sevilla. Este año hay novedades importantes. Maribel Uncala es presidenta de la Asociación Escuelas Infantiles Unidas. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Buenas, Susana.
Bueno, es que en Sevilla hay más de 12.000 niños, son los que nacieron en el año 2023, que son protagonistas este año, tienen dos añitos y se benefician de esa gratuidad, que es la gran novedad, la gran iniciativa que ha puesto en marcha este curso la Junta de Andalucía, ¿no?
Pues sí, la verdad que este año todos los nacidos en el 2023, bueno, pues tienen la atención socioeducativa de forma gratuita, con lo cual, bueno, pues es una ventaja para todas las familias y el objetivo es que ningún niño se quede sin escolarizar por motivos económicos, ya que es muy importante para su desarrollo.
¿Y se ha notado en la matriculación? Porque era efectivamente uno de los objetivos de esta medida, teniendo en cuenta que cada año quedaban más plazas sin adjudicar.
Bueno, pues concretamente en Sevilla ha habido un aumento de escolarización, como unas 600 plazas más, ¿vale? No tenemos datos de otros años separados por edades, pero sí que es verdad que en los datos totales ha habido un pequeño repunte de escolarización, aunque todavía realmente sigue siendo insuficiente.
En cualquier caso, en las escuelas infantiles la matriculación sigue abierta, porque esto todavía puede cambiar, no todo el mundo, digamos, comienza en
claro.
El 1 de septiembre.
Sí. De hecho, es que la escolarización en el primer ciclo de infantil es muy particular porque, bueno, está abierta a lo largo de todo el curso y los niños van incorporándose muchas veces, pues según las necesidades familiares, e incluso que van cumpliendo, bueno, las bajas maternales, cambios de circunstancia, con lo cual está abierto lo que es el proceso y las familias pueden ir a los centros a solicitar la plaza educativa que quieran para su niño o niña.
Bueno, ya imaginamos en un día como el de hoy, al principio del programa escuchábamos a algunos padres, ¿no? Pues unos, en fin, si son primerizos en la primera vez que dejan al niño en la escuela o no, tal, en fin, hay siempre cierto nervio, ¿no?
Completamente normal. Las escuelas tenemos que hacer ese acompañamiento también a las familias para, bueno, transmitirle toda la tranquilidad, porque al final la tranquilidad de los papás y de las mamás es la tranquilidad de los niños.
Claro, y me imagino que habrá habido un poquito de todo, su llanto, en fin, lo habitual en estos
casos. Llantos de todos, de los niños y de los padres.
De los padres, claro. Efectivamente, que se habrán dado la vuelta llorando también en Morecillo. Pero bueno.
Algunas veces le cuesta más a los papás que a los niños.
Sí, no me extraña. Pero desde el punto de vista de las escuelas, Maribel, ¿en qué situación económica arrancan? Porque hemos hablado en muchas ocasiones del precio que se paga por cada plaza, de las plazas que quedan sin cubrir. Nos dices, ha habido un ligero repunte de matriculación este año, probablemente tenga que ver con esto de la gratuidad para los niños de dos años, pero ¿cuál sería la situación general con la que arrancan estos centros?
Hombre, la situación de las escuelas infantiles es complicada siempre y cuando siga habiendo vacantes, puesto que las escuelas infantiles se financian por plazas ocupadas, es decir, plazas vacantes hacen muchísimo daño a los centros, y también porque tenemos una diferencia del precio de la plaza con respecto al resto del territorio nacional bastante importante. De hecho, la plaza escolar en Andalucía no se actualiza desde el 2020. Solo el año pasado se actualizó el precio del comedor, pero lo que es la atención educativa sigue sin modificarse desde ese año. La Junta de Andalucía, bueno, pues tiene por delante un gran trabajo, ¿no?, que es implantar la gratuidad para toda la etapa y además, bueno, poner un precio adecuado a lo que es el servicio de calidad que se presta.
Y no sé en este punto, porque creo que sí había un plazo temporal, no sé exactamente cuándo era para que efectivamente hubiera gratuidad desde los 0 años. ¿Cómo van esas, si es que existen esas negociaciones para la mejora del precio plaza?
De momento eterno, porque es lo que está en el decreto, y el decreto marca que habrá como un año para crear una mesa de trabajo para implantar la gratuidad en un plazo total de 6 años. Para nosotros eso es muchísimo, fue una de nuestras alegaciones, nos parece una barbaridad. Según Escuelas Infantiles Unidas, el año que viene tendría que haber gratuidad para los niños de 1 año y al siguiente para los niños de 0. Es decir, implantar un ciclo de 3 cursos debería de ser año por curso. Y, por supuesto, acompañado de lo que es la mejora de la plaza escolar, porque ya te digo que tenemos el precio más bajo de todo el territorio nacional.
Bueno, pues esta es la situación en la que arrancan las escuelas infantiles, desde el punto de vista económico, laboral, también desde el punto de vista humano de padres y pequeños, padres y madres, niños y niñas que hoy son también protagonistas. Maribel Uncala, presidenta de la Asociación Escuelas Infantiles Unidas, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Más de uno, Sevilla. Onda Cero.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Por eso, Más de Uno Sevilla de 12 y 20 a 13:50 estará en directo el día 4 de septiembre desde su caseta municipal. Onda Cero Sevilla, tu radio.
Siempre hay algún rarito, pero ¿a quién no le gusta el jamón de jabugo?
¿Y el milagrito?
El milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días, ¿eh?
Ya han tocado en la avenida de Altamira, en Alcalde Juan Fernández, en la calle Manila, en la calle Venecia y en la calle Facundo Montero. La próxima puede ser la tuya.
¿Cómo? Pues compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y solo te queda ir afilando el cuchillo.
Afilando el cuchillo para el jamón que vas a tener que dejar en los huesitos, que luego también los puedes utilizar para hacer un caldito.
O unas croquetas.
Mejor que el milagrito.
¡Y un jamón!
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
¿Puedo hablar?
Por supuesto. Sí,
hemos alcanzado la 1:24 de la tarde. Suena esta sintonía, ya saben. Llegan los deportes a la sintonía de Onda Cero con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya contábamos ayer la que se había liado con el fichaje más mediático del Betis, que es Anthony. Pero, oye, ¿y en el Sevilla?
¿Hay ilusión? ¿Hay...?
Hay dudas. Más que ilusión, hay dudas. A ver, fichaje mediático... muchos no hay, podría ser Azpilicueta quizás, que ha jugado en el Chelsea, en el Atlético de Madrid, pero yo creo que es Alexis Sánchez quizás, o por lo menos fue mediático en su día, ¿no? Porque Alexis lleva 20 años en el fútbol, porque ha jugado en el Barça, ha jugado en River, en Arsenal, en Inter de Milán, en el Manchester United, y es sin duda quizá el más destacado, el más conocido, digámoslo así, pero también el que más dudas ofrece, porque lleva casi 2 años en blanco, está a punto de cumplir 37 años. Vamos a ver cómo rinde el chileno, que, por cierto, ni ayer ni hoy ha entrenado. Nos dicen que por problemas burocráticos. Queremos conocer un poquito más, saber cómo llega al Sevilla Alexis Sánchez, qué ha hecho en estos últimos años en Italia. Queremos saber cómo va a llegar el que llamaron en su día el Niño Maravilla, así le apodaron cuando debutó. Vamos a conocer, como digo, un poquito más acerca del futbolista chileno. El hombre del fútbol italiano en Onda Cero es Mario Gago. Hola, Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, evidentemente con la amplísima carrera que tiene Alexis Sánchez podríamos hablar de muchos de sus equipos y de muchos de los tramos en los que ha jugado en todos estos años, pero claro, nos queremos centrar en cómo está ahora. Y lo último es lo que ha hecho en Italia, en Udinese, y sus números son realmente pobres. Ha jugado poco, pero es que tampoco es que haya hecho... A ver, en la 23-24 hizo 4 goles en 33 partidos y en la 24-25 0 goles en 14 partidos. ¿Qué le has visto tú a Alexis en estos dos últimos años en Udinese?
Primero, que ha tenido numerosas molestias musculares y lesiones. Tanto es así que, claro, hablabas de esa última temporada en Udinese, donde en teoría volvía a un sitio que lo hizo muy bien, ese Udinese que jugó Champions League, donde él era estrella, donde ahí se fijó el Barça, por ejemplo, que le sirvió para luego ir al Arsenal. Pero es que en esa primera parte de temporada, el Udinese ni siquiera le inscribió en la liga, porque veía que físicamente no estaba. O sea, se perdió toda la primera parte de la temporada pasada. Luego es verdad que empezó a entrar en diciembre, jugó un partido de Copa Italia titular con el Inter, aguantó solo 45 minutos, y a partir de ahí Runjic vio que no tenía el nivel para estar en el 11 titular de la plantilla de Udinese. Jugó algún partido suelto, pero cuando había mucha acumulación de partidos y demás, ¿no? En ningún momento fue un jugador que fuese contado para titular, y tanto ha sido así que en este inicio de pretemporada el entrenador alemán de Udinese, Runjic, ha dicho que no quería contar más con Alexis Sánchez. Estaba apartado de la plantilla, no entrenaba con el grupo. Y él se estaba buscando una salida para él en Turquía, incluso en Estados Unidos, y al final ha aparecido de forma sorprendente el Sevilla.
Pues sí, muy sorprendente, la verdad, y además lo ha pedido Matías Almeida. A ver, cumple Alexis Sánchez 37 años dentro de poco, en diciembre. Evidentemente lo de la edad ya sabemos que depende mucho de cómo esté cada futbolista, que no hace falta mirar siempre el DNI, pero efectivamente lesiones, pocos partidos, números muy discretos por ser benévolos, son números para echarse a temblar. Somos periodistas y tenemos que hablar antes, después ya no tiene gracia. Y yo antes digo que me parece un error, pero bueno. Luego, imagínate que se harta aquí se hincha a marcar goles. Desde luego es un perfil de delantero que no tiene el Sevilla. Si no contamos a Peque como punta, porque no cuentan los entrenadores con él en esa posición. Y es una incógnita, ¿no? No sé, ¿tienes alguna esperanza cuando has conocido la noticia?
Más allá de que encima todo lo que cuentas, que no ha hecho una pretemporada normal con un equipo de fútbol, porque al estar apartado no ha tenido esos estándares de rendimiento, yo me iría hace 2 años, donde en el Inter es cierto que no hace una grandísima temporada, pero juega titular muchos partidos cuando todavía era fase de grupos, no está nueva Champions, en ese Inter donde estaba en el grupo la Real Sociedad, y ahí juega algunos partidos titular, y de los pocos goles que consigue, los consigue en Champions.
Y, hombre, ser delantero titular en un Inter, en una fase de grupos de Champions, pues al final te requiere cierta exigencia. Y sobre todo él, en la selección nacional, en Chile, sigue jugando y sigue siendo un ídolo y sigue siendo una persona que recibe mucha personalidad. Entonces, si en Sevilla encuentra esa responsabilidad, le respetan las lesiones y tiene ese ritmo competitivo, pues es verdad que puede aportar. Pero venimos de que tiene que hacer prácticamente una nueva pretemporada en el mes de septiembre, al menos la sensación que hay, para poder aportar en ataque, desde luego mucho más que Luke Bacchio o cualquier otro delantero, ¿no?, que podría haber en la plantilla del Sevilla. Pero esa es la esperanza, ¿no?, que vuelva el Alexis de hace varios años y sobre todo convencerle a él, porque ha tenido muchos, por ejemplo, en el Inter discutió mucho con Simone Inzaghi, en Udinese con Rundjic. Si al final se encuentra bien con el cuerpo técnico y él se pone bien físicamente, ahí sí que puede aportar.
A ver, para ver unos números medianamente interesantes de Alexis Sánchez, nos vamos a la 22-23. Es verdad que no hace tanto, pero que bueno, que ya hace unos añitos, con 18 goles en 44 partidos en el Marsella. Que sí son cifras medianamente interesantes, pero claro, ha llovido un poquito desde aquello. Bueno, vamos a ver si se pone a tono, vamos a ver si le coge el punto al juego del Sevilla, y sobre todo eso físicamente, a ver cómo se pone, cómo viene, y bueno, y si puede aportar a este Sevilla. Entiendo que no va a ser titular, al menos de inicio, pero vamos a ver qué puede aportar, vamos a darle ahí el beneficio de la duda. Bueno, pues Alexis Sánchez, ¿quién lo iba a decir? Mario Gago.
Él tiene, Carlos, ¿sí?, una frase en el Inter que es muy famosa, cuando marca un gol con la Supercopa Italia, que es determinante en ese partido, hace dos años, dice, los campeones somos así. Así que a ver qué campeón. Él siempre se tiene muy buena estima. A ver si eso lo demuestra ese día.
Eso me parece bien. El niño maravilla. Bueno, pues veremos. Gago, gracias. Abrazo grande.
Un abrazo a todos, chao.
Bueno, vamos a escuchar a Alexis. Este es el mensaje del chileno a su nueva afición.
Un saludo a toda la gente sevillista, un abrazo grande de Alexis Sánchez y espero verlo en el estadio.
Bueno, pues a ver cuando lo vemos prontito en el estadio. De momento, como digo, ni ayer ni hoy ha entrenado por problemas burocráticos. Y esto es lo que dice su compatriota y ahora compañero en el Sevilla, Gabriel Suazo, desde la concentración de Chile. Esto es lo que dice Suazo acerca de Alexis.
Lo de Alexis, muy feliz de verdad por él, de llegar nuevamente a un gran club en Europa. Estoy seguro que si él se lo propone, y estoy seguro que así quiere, le va a ir muy bien, y espero que así sea, por el bien tanto del equipo como de él también. Se va a encontrar con un grupo de jugadores, un grupo de personas muy bueno, que lo va a ayudar en todo para que él también pueda rendir al máximo. Así que nada, muy feliz también por él y muy feliz por el equipo en general, en verdad.
Por otro lado, recordemos que el lunes por la noche el Sevilla rescindió el contrato de Iheanacho, pues el nigeriano ha firmado como agente libre por el Celtic de Glasgow. Lo curioso ha sido lo que ha dicho el entrenador, Brendan Rodgers. Llega en su mejor momento. ¡Olé! ¡Qué bien ha estado ahí el tío! Sí, señor. Es verdad que ha estado peor, ¿eh? Que ha habido un momento en el Sevilla en que estaba, que le costaba darse la vuelta más que al C2, pero bueno, suerte para él. Y un detalle importante, como venimos contando, al final el Sevilla no consiguió colocar a Álvaro Fernández y tiene ficha, pero sabe que va a ser el tercer o cuarto portero. Está mirando otras ligas que cuyo mercado todavía no ha cerrado. Y si encuentra algún equipo que le guste y cuadra todo, pues podría marcharse. Y el Sevilla tiene un pequeño remanente, una pequeña cantidad de dinero y también de pequeño margen salarial, mediante el cual, si se queda esa ficha libre y entiende Cordón que hay un jugador por ahí sin equipo que le guste y cobre poco, pues podría llegar otro fichaje al Sevilla. Un Álvaro Fernández que, hay que contarlo, el Sevilla le intentó rescindir el contrato, sí, ese contrato que sorpresivamente Víctor Horta le renovó justo antes de irse, por dos temporadas. El Sevilla le propuso rescindir y pagarle año y medio. Y Álvaro dijo que no, que tenía firmado dos años y que no perdonaba ni un céntimo. Se ha quedado, de momento, y veremos si hay cambio en estos días. Del entrenamiento de hoy del Sevilla, Marcao ha entrenado con una protección en la rodilla. No han estado los lesionados Ramón Martínez, Joan Jordán, Eyuque, Sou Iacor Adams y Alexis, que ya lo hemos contado. En el Betis, el hombre del día ha sido Anthony. Primer entrenamiento con, iba a decir, sus nuevos compañeros. Bueno, algunos sí son nuevos, pero la mayoría no. Pasillito de collejas, como es habitual para los nuevos, muchos gestos de cariño, muchas bromas y una sonrisa enorme en todo momento por parte del brasileño. ¿Saben ustedes por qué está Anthony en el Betis? Por amor.
Porque si no fuese por amor, no estaría aquí. Porque tenía otras propuestas de grandes clubes, pero mi corazón siempre poniendo la primera opción, la felicidad. Y yo sabía que estando aquí con mi familia, con vosotros, para mí hoy está bien y está muy feliz.
Bueno, pues amor a unos colores por parte de un futbolista que estuvo solo 4 meses en el Betis y es increíble cómo se ha enamorado de la ciudad, de la afición, del Betis, el cariño que da y el cariño que recibe. Es un futbolista que tuvo 6 o 7 ofertas este verano. El United pues podía haber ingresado bastante más dinero que el que ha pagado el Betis. De hecho, el lunes, el último día de mercado, el Bayern de Múnich ofreció un dineral al Manchester y ofreció a Anthony el doble de lo que cobra en el Betis, más de 7 millones limpios al año, y dijo que no. Vamos a escuchar a Isco Alarcón, en su convalecencia y en la recuperación de la lesión, que ha enviado este mensaje a Anthony Dos Santos.
Don Antonio de Triana, amigo mío, al final no te hemos tenido que secuestrar. Muy feliz, muy contento de tenerte en casa de nuevo. Muchas gracias al club y a ti por el esfuerzo, por la valentía de esperarnos hasta el final y nada, estamos todos muy engorilados. Mucho Betis.
Por otro lado, cuando termina el mercado vamos conociendo detalles de negociaciones y tal, y hay un tema que ha sido recurrente este verano, bueno, en varios veranos, ¿no? Si pudo llegar o no Dani Ceballos, si ha habido negociación o no. Pues anoche Manu Fajardo, el director deportivo del Betis, admitió en Onda Cero, en Radio Estadio Noche, que el Betis este verano negoció con el Madrid y negoció con Ceballos y que no se pudo hacer por dinero, porque el Madrid pedía mucho. El Betis tenía 22 millones de euros y los tenía reservados para Anthony. Y ya no había más, han sido 62 millones en fichajes. Fajardo sobre Ceballos.
Sí, es cierto que en algunos momentos del mercado pues ha habido conversaciones, pero bueno, también hay un tercer club en todo esto que también tiene que opinar, que es el club que tiene los derechos del jugador, y bueno, en distintos momentos, cuando el nombre de Dani ha estado encima de la mesa, pues no hemos podido optar a él por distintas cuestiones, y al final pues queda ahí, ¿no?, como una anécdota más de mercado.
Pero
y de
solo,
aquí,
por
pues,
cuestiones, ¿solo por cuestiones económicas?
Sí, al final, bueno, nosotros planificamos, llevamos a cabo una planificación con una regla del juego, con un control financiero, y desgraciadamente, pues al final nosotros tampoco podemos acudir al mercado a firmar todos los perfiles de los jugadores que nos gustarían, ¿no? Pero es cierto, y recalco, que en un momento cuando tuvimos la opción de Dani ahí encima de la mesa, que hablamos un poco más y demás, al final, a nivel económico, pues la postura del Madrid, las pretensiones del Madrid no entraban dentro de lo que el Real Betis podía pagar.
Bueno, no fue un problema económico con Dani, sino fue un problema económico por el dinero que pedía el Madrid. Dentro de esos detalles que vamos conociendo, uno les va a interesar. Ya saben que Amrabat ha llegado cedido en el Fenerbahce, cobra 4 millones limpios por temporada. Pues bien, el Betis le paga 1 millón y los otros 3 los paga el equipo turco. O sea que me parece que la jugada le ha salido bien. Vamos a escuchar ya por último a Jesús Rodríguez, que acaba de estrenarse en una convocatoria con la selección española absoluta. Ha dicho en el desmarque que le gustaría volver al Betis y que él no se quería ir.
Por supuesto que sí. Sé que se hablaba por ahí que yo quería salir, que yo era el que estaba pidiendo salir, pero bueno, esas son cosas que se hablan, eso no era así. Mi intención siempre fue quedarme en el Betis. Y la verdad que sí, que lo echo de menos, pero también obviamente he llegado a un gran club que es un club ambicioso con grandes aspiraciones, y muy contento de haber ido para allá también y de cómo me han acogido.
Bueno, pues mucha suerte para el futbolista de Alcalá de Guadaira en su primera convocatoria con la selección absoluta. Jesús Rodríguez, que le vaya muy bien en el cómo y en la selección. Adiós.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Nos marchamos.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Bueno, no nos marchamos.
No nos marchamos, pero vamos a marchar.
Que estaba yo...
Si tenemos que recopilar y ampliar además toda la información de la que disponemos, todo lo que está sucediendo en Sevilla, no son pocas cosas. Les hemos contado un montón ya en el programa de hoy, pero aquí están ya nuestros compañeros. Paloma Ginés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juancho Fontán, buenas tardes.
¿Qué tal, Susana Chema? Buenas tardes. Pues como nos contaban aquí en Onda Cero, la Consejería de Salud está haciendo un seguimiento a una lista de unas 5 personas, algunas de ellas serán luego descartadas, que han estado expuestas a los 68 gansos y patos que han muerto por el brote de gripe aviar, según nos, como decimos, nos han confirmado en estos micrófonos el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández.
Estamos terminando de proceder a establecer una lista que de momento queremos que sea amplia para que nosotros podamos evaluar. Habrá gente que luego descartemos y luego vamos afinando en cuanto a la exposición, cuánto tiempo ha pasado, cómo, qué tipo de contacto tuvo y todo eso lo valoramos para luego hacer una lista. Estamos hablando de 4 o 5 personas.
Además, Fernández apunta que no todas estas aves han muerto por el virus y que las que lo han hecho solo estaban en el Parque del Tamarguillo, que, por cierto, sigue cerrado por 6º día consecutivo.
Lo que sí que tenemos son focos en aves. Hemos tenido en torno a unos 25 focos en España desde el principio de este año y uno de ellos, pues, el caso del Parque del Tamarguillo. En un momento de aparecer los primeros focos, hay una sensibilidad por parte de la población que señala mucho más la presencia de aves muertas o enfermas. No todas las aves muertas o enfermas están debidas a que sea la gripe aviar, puede haber otro motivo.
Por lo tanto, las aves muertas en el parque de María Luisa no estarían relacionadas con este brote de gripe aviar. Un parque donde, como les puede adelantar Onda Cero, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento está realizando una limpieza en profundidad de todos sus estanques. Una acción que, ante las críticas del Grupo Municipal Socialista, que denunciaba su estado de abandono, defiende fuentes municipales hacen con frecuencia. Hoy están terminando de limpiar el estanque de los Lotos y, aprovechando esta limpieza, se va a hacer una obra de mejora en el estanque que va a consistir en hacer un acceso más fácil y adecuado para poder limpiar la fuente central del estanque. Los agricultores de tomate afrontan la que va a ser una de las temporadas más complicadas de los últimos años para ellos. La falta de lluvias y muchos días seguidos de calor han hecho que la producción vaya a ser un 30% menos de la media habitual. De los 118.000 kilos de media por hectárea que se recogieron en la campaña del año pasado, este año, muchos de ellos apenas podrán recoger unos 60.000 kilos. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. A esto hay que sumar la caída en el precio en origen, que se sitúa en 38 euros por tonelada, muy por debajo de la campaña pasada, agravando todavía más las dificultades económicas de los productores, como explica Diego Bellido, responsable de productos transformados de COAG Andalucía, que pide a las empresas que suban el precio del tomate de industria en origen.
Un agricultor ahora mismo que no esté rondando los 90.000 kilos por hectárea de producción le va a costar el dinero. Son muchos que van a tener pérdidas seguro ya, y son de 30 a 40.000 kilos de menos que vamos a tener por hectárea, y los gastos han sido mayores que en otra campaña. El precio es mucho menor que la campaña pasada.
Y hoy Estepa ha recuperado el servicio de agua corriente después de un año con corte de suministro por la noche. 12.000 vecinos se veían afectados. Hoy ha entrado en servicio un pozo ubicado en las inmediaciones del paraje El Cuerno, muy próximo al depósito general de agua del municipio. Es la solución definitiva tras la avería sufrida hace un año en la bomba principal de extracción de agua, como explicaba su alcalde Antonio Jesús Muñoz.
Llevamos 2 semanas probando este nuevo sistema y, bueno, nos está dando un resultado favorable, que podamos garantizar el consumo las 24 horas del día, y evidentemente nosotros vamos a seguir haciendo inversiones en los pozos que ya tenemos, más antiguos, para intentar mejorar su productividad, para intentar mejorar su rendimiento, de manera que estemos más tranquilos, ¿no?, y podamos poder garantizar con tranquilidad el agua, que es el recurso más importante que requiere la ciudadanía.
Y aquí nos quedamos en Estepa, donde ya por algunos rincones del municipio empieza a oler a azúcar, canela y almendra.
Algunas fábricas han encendido sus hornos para empezar los tradicionales mantecados y polvorones que viajarán a todos los rincones de España. Dicen los estepeños que mientras otros se abanican, ellos se espolvorean de azúcar glass. En la fábrica de Javier González esperan producir este año unos 3 millones de kilos.
Ya llevamos todo el resto del año preparándolo todo para empezar esta campaña, y ya cuando llega septiembre pues empezamos con todas las fabricaciones, porque los supermercados prácticamente a mediados de octubre ya quieren tenerlo implantado en sus lineales, así que tenemos que empezar ya para poder servirle y que esto empiece ya la gente a comérselo.
Y la de hoy ha sido una mañana especial para muchas familias. Más de 23.300 pequeños sevillanos de 0 a 3 años han empezado el curso en las más de 600 escuelas infantiles de la capital y provincia. Son 542 escolares más que el curso pasado. Entre sonrisas, lágrimas y mucha expectación, padres y madres han acompañado a sus hijos en este primer día.
Con nervios, seguro que él está más tranquilo que yo, ¿eh?
Con tela de ilusión. La ilusión que le lleva a un padre traer a su hijo por primera vez a la guardería.
Yo es primera vez que viene el bebé, pero se tiene que ir adaptando poco a poco.
Emocionado, con expectativa a ver cómo se le da, que es su primer día de siempre. 17 meses, pequeñito.
Pues con nervios he encontrado. Además es su cumpleaños y estoy que me da pena el regalo que le voy a hacer de cumpleaños.
La chica es su segundo día y magnífico, estamos contentas y muy bien.
Me hace ilusión saber que se va a comunicar con otros niños. Si se la ve interesada.
La gran novedad de este año es que más de 12.300 de estos pequeños de 2 años van gratis este curso. Es una de las medidas que se pone en marcha para que se pueda conciliar la vida familiar y laboral. Desde escuelas infantiles piden agilidad para que llegue al resto de las edades. Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles.
El decreto marca que habrá como un año para crear una mesa de trabajo para implantar la gratuidad en un plazo total de 6 años. Para nosotros eso es muchísimo. Fue una de nuestras alegaciones, nos parece una barbaridad. Según Escuelas Infantiles Unidas, el año que viene tendría que haber gratuidad para los niños de 1 año y al siguiente para los niños de 0.
Pues aprovechando este inicio de curso de los más pequeños y antes de que lo hagan el resto de escolares a partir de la semana que viene, el Ayuntamiento de Sevilla está poniendo a punto la seguridad vial de medio centenar de colegios, como explica el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.
Estos trabajos han consistido en repintar los pasos de peatones y la señalización horizontal y en reponer la señalización vertical con elementos mucho más modernos. Nuestro objetivo es claro, garantizar los accesos seguros y cómodos para todos.
También relacionado con la seguridad vial, sepan que ya han terminado las obras de mejora en la vía ciclopeatonal del puente de Itálica, en la S30. Con una inversión de más de 1 millón de euros, los trabajos se han centrado en ampliar y conectar el carril bici con las vías ciclistas que ya existen a ambos lados del puente. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Estos trabajos han ampliado y conectado el carril bici con las vías ciclistas existentes a ambos lados del puente en los términos municipales, tanto de Sevilla como de Camas. Además, se han instalado sistemas de contención para proteger a los peatones y ciclistas del tráfico rodado.
Y faltan carteros de correos en muchos pueblos de la provincia. El sindicato CESIF ha denunciado hoy que el servicio está sin personal, afectando principalmente a pueblos como Los Molares, La Puebla de Cazallos, Santipoce, donde cuentan, por ejemplo, con un solo cartero.
Desde el sindicato piden a la empresa y a las administraciones que actúen de forma inmediata para reforzar las plantillas para garantizar la cobertura de este servicio en todos los municipios y pueblos de la provincia. Diego Fernández, delegado de CESIF en Correo Sevilla.
Eso implica notificaciones atrasadas, cartas ordinarias en las cuales viene la cita de los médicos atrasados, y esto influye en el servicio que se les da a la ciudadanía. Y aparte, hay otros pueblos que hay gente que se dan de baja y gente que se jubilan, como por ejemplo en Palomares de Río, y no han cubierto a nadie. De 5 carteros, allí quedan 3, pero una es la circular.
Onda Cero Sevilla, noticias.
El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del coche que el pasado domingo atropelló mortalmente a 2 mujeres, madre e hija, vecinas de Tomares, en la A49, cuando se bajaron de una furgoneta tras el pinchazo de una rueda. Como saben, el conductor iba al volante bajo los efectos de las drogas. Se le atribuyen 2 delitos de homicidio por imprudencia grave y también otros 2 de lesiones.
Y la Guardia Civil ha conseguido frustrar un robo en un comercio del Garrobo. Los agentes detuvieron en una persecución a 3 de los 4 atracadores que, encapuchados, huyeron en un coche después de intimidar violentamente a las trabajadoras y causar daños en el establecimiento. Ahora están buscando a un cuarto implicado. Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil.
Durante su huida, la patrulla logró interceptar el vehículo en la localidad de Gerena, logrando bloquear el turismo entre el vehículo oficial y un muro. En el registro del vehículo se pudo apreciar la matrícula manipulada con cinta adhesiva y en su interior hallaron armas blancas, los pasamontañas usados en el intento de robo y sustancias estupefacientes de diferente naturaleza.
Y antes de terminar, sepan que el próximo día 16 de septiembre abre a la visita la cripta arqueológica del Patio de Banderas del Alcázar. Es una pequeña habitación de 700 metros cuadrados que contiene restos que de forma didáctica explican los dos primeros milenios de historia de Sevilla. Y si hoy van a pasar por Marqués de Parada, San Laureano y la Plaza de la Legión, sepa que han empezado los cortes de tráfico por obras de reasfaltado que se van a alargar hasta el próximo 10 de septiembre.
Gracias, Juancho. Gracias, Paloma. Nos tenemos que marchar.
Se quedan con las noticias de Andalucía que les cuenta Jaime Castilla. Mañana a las 12:20 estaremos en la Feria de Utrera. Se lo contamos todo. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.